Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear what they're saying.
Muy buenas noches, señoras y señores. Voy a hacer una cosa que no hago hace algún tiempo, suponiendo que me dejen. Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
Así muy buenas noches.
Voy a dar órdenes razonables, que no podrán ser desobedecidas. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Estoy diciendo que has visto qué elegante está hoy, fíjate cómo va, qué chaqueta, qué corbata.
Pues es una chaqueta de estas para andar por casa, acto. Casi una rebequita.
Tendrá que acudir a algún acto, no lo dudes, no lo dudes.
No, que viene de un acto.
Don Inocencio Arias, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Más elegante.
Hoy tengo que decir...
Bueno, que la corbata de lazo que lleva hoy Inocencio Arias es absolutamente
pontificado. Que hace casi juego con la tuya.
Sí, sí. No, es verdad, pero la tuya es mucho más bonita.
Son los pasteles. Muy bonito.
Pastel muy
es
bonito.
Una conversación muy radiofónica, teniendo en cuenta que la gente os ve.
No puede ver la corbata.
Claro, o sea, es
ideal para La Land, es verdad.
Muy La Land.
Bueno, antes de que me boicotearais, iba a hacer algo que pienso perpetrar. Que es leer un email de una oyente, María Esther González, se llama ella, y que es muy afectuoso, y como hace tiempo que no veo no pide nada, solo da cariño, y entonces por eso lo quiero leer. Mi marido y yo somos oyentes habituales del programa. Pocas veces lo escuchamos los viernes por la noche. Así.
Pocas veces, lo he entendido.
Sino durante el fin de semana, casi siempre, mientras desayunamos tranquilamente los domingos por la mañana, gracias a los podcasts.
Muy bien.
Podcast.
Que es un pod de esos, de café, ¿no?
Es un pod.
No, porque podcast es con D,
un
de Dinamarca.
De
pod.
Un casting.
P-O-D, podcast.
Pod, P-O-D.
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Qué te parece?
Nada, no sé nada.
Escucharles, dice nuestro oyente, es un valor seguro porque cuando acaba el programa, siempre te dispones a oír, cuando te acaba el programa, ¿qué te dispones a oír? Siempre sabes más que antes. Ya sea sobre un actor, sobre una actriz, sobre el rodaje de alguna película, sobre Hollywood. Y además, siempre quieres volver a ver algunas de las películas que han salido, que han citado, para fijarte en la escena que han comentado. Y dice que de todos los cowboys, su preferido es José Luis García.
Ah, muy bien, muchas gracias.
Es un lujo poder oírle todas las semanas y tener acceso a todo su conocimiento que también sabe transmitir. Contagia su amor y pasión por el cine. Cuando vaya por Madrid... Me encantaría encontrarlo por el Retiro, aunque no pues me atrevería a molestarlo para pedirle una foto.
Sí, sí, hoy mismo me ha pasado eso. En Tenerife. Pues qué pena, si hemos estado Luis Alberto y yo en Las Palmas hace poco.
¿Qué es lo que te ha pasado?
Estaba más cerca, ¿no?
Y yo en Tenerife el miércoles.
Que se me ha acercado hoy una persona,
está
una
Tenerife
mujer, y me ha dicho, no le importaría que nos hiciéramos una foto. Yo encantado, hágase la foto, claro.
Tú le dices siempre lo de los 5 euros.
No, pero ya no, ya he subido a 10.
No, yo digo, la editorial dice que las dos primeras son gratis, la tercera 10 euros.
Eso bueno, pásaselo al señor director del
programa. Oye, fantástico Variety.
No, para que vea.
Sí, porque pusimos en duda la semana pasada.
En duda.
Vamos a contextualizar este hecho. Chencho Arias. La semana pasada García, que es una persona que no se caracteriza por estar al loro de las noticias de última hora, porque vive en un mundo particular donde las noticias llegan con retraso. Pues entonces, él nos dijo que había visto información fiable y que de las 10 películas más taquilleras de 2016... Las cinco primeras
eran Disney.
Él dijo cinco.
Sí,
son
cuatro.
No, míralo ahora.
De la factoría Disney. Entonces nosotros lo pusimos en duda, yo el primero. O sea, no. García, venga, bájate de la moto. Es más, hablaba de una película de Disney,
la número uno,
que era Capitán América.
Ahí está, ¿no?
Sí, pero tú no dijiste Capitán América.
Capitán América
no, pero
es Disney.
Sí, pero acertó más o menos la cifra, ¿eh?
A ver, pero ¿cuál es la número uno?
Capitán América.
Esa es la que yo dije.
¿Es de Disney?
No, tú no dijiste Capitán América.
Sí, hombre, y la segunda, ¿cómo que no voy a decir esa? La de Viggo Mortensen.
Pero esa no es Capitán América.
Estoy hecho un lío con los capitanes.
Capitán Fantastic era Viggo Mortensen y una familia de cinco hijos que vivían en el campo.
Claro, pero es que
Capitán América es de...
700 y pico millones de euros ha hecho.
Sí, señor. Era en total
706 millones de dólares. 706.890.721, para ser exacto. La segunda, Zootopia.
Disney.
La tercera, El libro de la selva.
Disney.
La cuarta, Buscando a Dory, que por cierto es fantástico.
Disney.
Muy buena.
Disney.
Disney.
La quinta, creo que no.
Y la quinta, no, es de Sony. Mayor and You. no sé cuál es.
Fíjate, las cuatro primeras.
¿Cuatro primeras?
Yo debo haber otra más.
Pero no, luego vienen dos de Warner Brothers, que son Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, vamos, y Batman y Superman, las dos de la Warner. Y luego la 8.
Para las cuatro de una productora no es normal, ¿eh?
Hay.
Las cuatro primeras.
La novena, sin embargo, es de Disney.
Claro. En las 10 primeras hay 5.
Doctor Strange, que a ti te gustó tanto.
Doctor Strange me gustó mucho. Sin embargo, por ejemplo, la de Warner, Superman y Batman me pareció flojísima.
Ya te digo yo que es prácticamente imposible que vuelvan a repetir en un año que las 10 sean una marca, una productora. Eso es imposible.
Eso es verdad.
Roza el monopolio.
Pero también eso es el mercado global, ¿no? Overseas, pone ahí, ¿no? Todo. Sí. Eso es todo.
Las 100, el top 100 de 2016.
Fíjate. Bueno. Lo que es eso.
Y es curioso porque no coincide mucho con el domestic top.
Porque ahora eso se ha invertido. Hace unos años el 65% de la recaudación se hacía en Estados Unidos y el 35% fuera. Ahora con frecuencia es 50-50 y a veces mucho más
hacia fuera.
Estados Unidos y Canadá.
Pero fíjate en un detalle muy interesante y es que la número uno en el top 100 de Estados Unidos no está ni siquiera en el top 10
Overseas.
Es que eso ha cambiado como tantas cosas en la máquina del cine.
Vamos, de hecho, no está ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6, ni la 7, ni la 8,
también,
ni la 9, ni la 10. No hay ni una sola coincidencia.
O sea, que el mercado doméstico tiene otros gustos.
Que alguna de ellas no ha sido estrenada aún fuera.
No,
y por lo tanto no ha podido hacer taquilla.
Perdón, me he equivocado, que he leído otra lista. Sí están, ¿eh? No están por ese orden, pero hay
están
algunas.
Por ese orden. Pero a veces se han estrenado en noviembre en Estados Unidos y entonces
Overseas
se estrena en enero o febrero, entonces no computa lo de fuera.
Por ejemplo, Capitán América en la americana, en la domestic list está en el número 3 y en la Overseas está en el número 1. Y la más vista en Estados Unidos ha sido Buscando a Dory.
Que está la cuarta en Overseas.
Buscando a Dory es una gran película para niños.
Es que tú sabes el dinero que da Europa.
Para otros, yo me lo pasé genial viendo la
película. Eso es el dinero que ya da Europa una película. En España una película de estas hace ya un dineral. Fíjate en Asia lo que hacen también.
Somos, depende del año, los quintos, los sextos proveedores de dinero a la industria americana del cine.
¿España?
Sí.
¿Tanto?
El quinto o el sexto mercado, muchísimo. Estaba en Los Ángeles, éramos el quinto normalmente, a veces el sexto.
¿Tanto, eh?
Sí, ya lo creo.
¿Y ahí,
pero ten en cuenta, claro, que ten en cuenta que en América les pagan tres perras, que el mercado chino se está abriendo ahora, ¿eh? Entonces, como Canadá no se cuenta, Canadá está metido en el mercado norteamericano y estadounidense, entonces tienes que entender a Gran Bretaña. Nosotros somos los quintos con frecuencia. Ahora creo que estamos los sextos. Nos pasa igual que con la contribución a la 1, que hemos bajado, pero siempre arriba.
Bueno, está muy bien.
Lo que he notado es que Variety, que tampoco lo pueden ver nuestros oyentes, es una maravilla revista, digo, de
televisión. Es el Variety semanal, ahí el diario. Hay un Variety
la suscripción, la suscripción es como todo en Estados Unidos. Yo me suscribí el primer año y después ya pensé, esto no lo puede pagar el consulado y esto no lo puedo pagar yo. Y me borré.
Porque es carísimo.
¿Eh? Es carísimo.
¿Y por qué
tener el diario? No sé, es carísimo, era carísimo.
¿Estás suscrito, José?
¿Eh? No, me lo mandan, sí, pero bueno.
Tengo, me lo mandan como académico,
sí,
como
no sé, porque me lo mandan desde hace 2 años gratuitamente. No, me mandan el semanal. A mí el que me gustaba era el Variety diario, como el Hollywood Reporter diario. Luego está el semanal.
¿Pero que eran seis hojas o ocho?
No.
¿Una revista diario?
Bueno, despediros de García.
Es un periódico diario, como El Mundo. O como
menos páginas.
Menos, pero bueno, menos. Sale todos los días, con noticias de la industria.
Yo me borré, porque no podía ni sufragarlo el Estado ni sufragarlo yo.
¿Cómo dicen? El Hollywood Reporter. Hollywood Reporter, el Variety.
Bueno,
pero tú has visto... Claro, lo habías leído mal. La número uno es Finding Dory.
Sí, ya lo he dicho, ya he corregido.
En cambio es las otras. Pero fíjate, te tienes que ir a ver la dos es la Rogue One. La Disney.
Que no está en las 10 primeras del Overseas.
No ha corrido todavía.
O sea que la saga galáctica en Estados Unidos tiene un alcance mayor que en Overseas.
Que en Europa esta no nos ha gustado. O sea, una de las dos.
Pero es que en Estados Unidos la cifra... En todo, mira lo que aparece hoy en la...
Pero fíjate, Luis.
Rogue One a mí no me pareció tan maravilloso.
El 12 es Disney. Rogue One, a Star Wars Story, el 12. Fíjate tú. Y sigues mirando y, madre mía, y otra vez, Alicia a través del cristal, Disney. Fíjate. Star Wars, La Fuerza Awakens, Disney.
Esa es la séptima.
entre las 20 tiene 7. Es increíble.
Rogue One ha funcionado mejor que The Force Awakens.
Sí.
Star Wars,
me gusta más Force Awakens.
Ya, ya lo has dicho varias veces.
304 millones.
Pero yo diría que el dato insólito es el que ha apuntado al principio José Luis. Que haya una casa que acapare 7 de los 20 primeros es raro, pero no será probablemente la primera vez. Pero que sea, que tenga los 4 primeros una productora
consecutiva.
Muy raro, muy raro.
O sea, el podium más la medalla de honor, más el diploma.
Sí, todo, todo.
Bueno,
compleado todo.
Bueno, ya cierra la mierda esa porque no vas a estar para
tener. Es el coche que se ha comprado Luis, este que viene ahí en la portada de anuncio.
Sí, porque esto, como se tiene que financiar la portada, es una revista tan curiosa que la portada es un anuncio. Claro. O sea, no creéis que es una. En fin, no es el escaparate de los contenidos de la revista.
El, el número que más vende de Sport Illustrated es una acción en Valladolid.
Lo voy a retirar. No, 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 no. No, no, no. No.
Ya hace, iba a coger yo la revista.
Ya hace
no
poeta,
dejado,
hombre.
El boss.
Sí, es verdad, es una chica siempre.
Cuando acabe el programa, si quieres, te la dejo ver. Pero durante el programa, Nanay, si no son Kamay. Vamos a saludar a la telefónica, señoras y señores. Y como no está el señor fiscal, que es nuestro proveedor de música, y no voy a permitir, bajo ningún concepto...
Yo traía precisamente hoy
la obra completa
de con todo tipo de...
Pues no. Pues lo siento mucho, pero no. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a poner en el número uno, por decisión... Por supuesto, dictatorial de quien manda, que soy yo.
Eso es la democracia, de verdad.
Pero acabo de decir.
Porque estamos de acuerdo contigo.
A poner la música que ha ganado el Oscar a la mejor banda sonora.
La La Land.
Sí.
Muy bien.
La La Land, que
me
es preciosa.
Muy bien, porque muy además es preciosa. Muy cultural.
Y así ya nos vamos poniendo en
el tema. Había varias canciones muy bonitas. Ahora, para caerte al suelo tampoco ninguna, ¿eh?
Bueno, La La Land no está nada mal, ¿eh?
Está bien, no,
todo
varias,
el mundo salía, yo cuando fui a ver La La Land, todo el mundo salía tatareando
la observatorio.
La canción dice la de los coches, es La La Land, ¿no?
¿Cómo que la de los coches?
La primera. Bueno, la canción más pegadiza es la primera.
Sí, sí, pero que también es muy bonita, pero, la que no, se llama observatorio.
Es recurrente, esa música
es recurrente,
está
muy recurrente, es recurrente, claro.
Bueno, vamos a escucharla como primera ilustración musical en ausencia del señor fiscal, pero dedicada a la madre del señor fiscal. Sí, el hecho de que su hijo esté por ahí de picos pardos,
eso es igual.
Que nosotros no queramos a su madre con la misma intensidad. Y por supuesto, Telefónica, que está en una división distinta. Vamos a ello.
Si hoy no tienes pensado hacer nada especial, Movistar Plus te lo arregla rápido. Porque puedes ver un estreno cada día, como Jason Bourne, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme y hasta 16.000 títulos cuando quieras. ¡Hala! Ya tienes 16.000 cosas especiales que hacer. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Bueno, la verdad es que es muy bonita y muy pegadiza. Y no sé si había alguna. Tú, Chencho, que controlas más eso, ¿hubieras dudado si hubieras sido jurado a la hora de dar Oscar en concreto?
No, Oscar se lo habría dado. Solo que a mí me pareció desde el principio que 14 candidaturas de una esa película no las merecía. Esa película no era para que hubiera 11 Oscar. Ha tenido 6. Está bien, y ha tenido lo justo, la chica está bien interpretando.
No está de Oscar, me parece tan injusto que no se lo hayan dado a Natalie Portman, tan injusto.
Bueno, pues la chica estaba bien, es decir...
¿Tuviste por fin Jackie?
Jackie, sí.
A mí me gustó.
A mí me gustó mucho más de lo que esperaba, porque la expectativa que me habían puesto los críticos de...
Qué bonito lo de Camelot, a mí me emocionó, que se me asomaban las lágrimas a los ojos con lo de Camelot. Yo soy muy artúrico.
Acuérdate que yo os dije hace 3 meses... que esta chica, que había ganado el Oscar en la película aquella del Black, el cine negro,
el cine negro,
aquí está infinitamente mejor. Es que aquí hace el mejor trabajo.
Es lo mejor de la película, es lo mejor. Y eso que yo me han afeado.
Es lo mejor de la película, sí, sí, estoy de acuerdo.
Mis amigos me han afeado la conducta porque yo la vi en versión doblada. Me dicen que todavía es mucho mejor el trabajo de Natalie Portman en la versión original, porque ella.
Yo la he visto doblada también.
Habla. ¿Cómo hablaba Jackie? Digo, yo qué sé, si yo no sé cómo hablaba Jackie, ¿cómo lo voy a comprar?
En la versión doblada te haces una idea, porque ella lo que hacía era vacilar mucho a la hora de hablar, creo, Jackie. Por lo menos en la versión doblada se nota.
Estoy seguro que la habrán doblado.
Un lenguaje
bien,
muy balbuciente.
Pero evidentemente este era un trabajo. Cuando está hablando la entrevista, cuando está haciendo la entrevista, en las partes de eso, no es igual que cuando está de primera dama, que ha perdido el ser primera dama. Y cuando habla con el hermano, con Bobby, tiene otra manera de hablar. Se notan los nervios, el disgusto, el drama que está pasando por ella. Es un trabajo
extraordinario. Es un trabajo extraordinario.
Estoy contigo. Y lo hubiera merecido.
A mí Emma Stone también me gustó mucho.
Pero
no
está de Oscar. No está de Oscar Emma Stone en La La Land.
Hay en la Academia una obsesión con premiar a los que hacen cosas como ellos hacen. Los que hacen de actores, de actrices, de directores de cine, han hecho con eso. Y esa es una de las razones por las que tuvo 14 nominaciones, porque Hollywood hizo ombliguismo, se veía en su ombligo. Es decir, dos jovencitos que luchan por triunfar en la meca del cine. Y eso, por eso, acarreó más nominaciones de las que merecía la película. La película es buena, es bonita y tal, pero ahora 14 nominaciones...
Hombre, tal vez porque han querido premiar el esfuerzo de que cante y baile, además de que actúe, pero tampoco...
Bueno, sí, pero no baila tienen para ser ellos Fred Astaire ni Ginger Rogers.
No, son
lo que a mí más me gusta, que el chico canta y baila normal, eso está muy bien, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Que se defiende. Pero
no
esa
más.
Película va a ser más buena según pasen los años.
Yo creo que sí.
Porque venía con lo de, como dice Chencho, las 14 nominaciones.
Récord, la historia.
Y cuando la veas normal, sin esa presión...
Me va a parecer una película muy bien.
¿Qué película más bonita?
Yo antes de ir, ha habido comentarios en los dos sentidos. Ahí me ha defraudado otros que decían, es estupenda. Y yo después de eso recomendé, digo, yo creo que debes verla, le decía al que me preguntaba. Ahora, no esperes que vas a ver una obra
Mariano
maestra
Marí,
en todos los sentidos, ¿no? 14 nominaciones.
Cantando bajo la lluvia.
Cantando bajo la lluvia o Melodías de Broadway.
Pero sí, pero merece, y como tú dices, probablemente ganarán los años.
Ah, porque es una película humilde.
Es una película agradable, muy es simpática, es bonita,
color.
Muy bonito color.
Un color muy estudiado, es un color
precioso. Color es precioso.
Es una historia que tiene el... A mí me cabrea mucho esa película, me cabrea muchísimo. Muchísimo, ¿eh? O sea, y eso me hizo que perdiera muchos puntos. Esa especie de final alternativo que te brinda el...
Pero no lo cuentes.
No, por eso digo solo. Esa especie de final alternativo...
Sin contar el final, la película va tanto, creo yo, opinar vosotros, como de historia de chico y chica, como va de la lucha por llegar a la cúspide de Hollywood, por triunfar... Por tener que percatarte con frecuencia, el llegar a esa cúspide significa sacrificio en tu vida personal. La película va también de eso, tanto como de lo otro, en mi opinión.
En el caso de ella. Porque en el caso de él...
Bueno, en el caso de... No distripo en la película, pero en el caso de los dos. De lo que dicen,
está
cómo se expresan.
Lo que dice Chencho. Por un lado es el boy meets girl, y por otro lado es lo que hay que entregar.
La lucha por la vida.
Eso cuesta.
Eso es un pago que lo llevas metido.
Y además, es verdad, todo el mundo que ha triunfado en Hollywood sabe que con mucha frecuencia ha habido un precio.
Y luego la melancolía del musical.
Yo, si me permitís,
eso es.
Yo corregiría la premisa mayor, humildemente. Es la búsqueda y la lucha por un sueño. por un sueño personal. Y el precio que pagas... Por tu sueño personal.
No, pero tu sueño personal. Yo creo que es una matización que hay que hacer, sí. Que no es mucho más amplio que la propia victoria en Hollywood, el triunfo en Hollywood.
Acuérdate, ha nacido una estrella. Al final él se mete en el agua y se suicida. Sí, ella se queda... Eso es, lo hemos visto en muchas películas. El precio del éxito.
Sueño está bien pensado porque hay una atmósfera onírica en toda la película que acompaña muy bien a un musical, porque un musical es siempre un sueño. Es decir, claro. Un musical, por definición, no es algo realista. Es algo idealista, onírico.
Es fantástico.
Bueno, hombre, y la parte bonita, sin destripar mucho, de cómo... por defender tu, por perseguir tu sueño, sacrificas
ciertas cosas, claro, no contemos nada.
Y
bueno pues eso es mi opinión, es tan importante como la historia del chico y la chica se van enamorando poco a poco.
Casi incluso más.
Bueno, esto nos lleva...
Yo dije aquí que según se acercaba a los Oscars, creía que iba a ganar Moonlight, porque el lobby de los negros, la fuerza que estaban haciendo desde hace 2 años con que si no les nominan, con que si no dan premio, fue creciendo, incluso la retransmisión. Yo comenté el otro día en la COPE, y luego lo ha puesto ayer UES, era continuamente planos de actores, gente de color, continuamente.
Es que yo creo que Hollywood ahí, o la academia...
¿Pasa algo? Porque el año que viene los hispanos van a decir...
¡Claro, que me toca, macho, que me toca!
¿Cuándo no lo llevamos?
Yo creo que Hollywood... La academia sorprende siempre, lo cual es fantástico. Lo más grande de esta la ceremonia del otro día, los premios que hubo, el reparto que hubo, es que la academia ha votado en contra de pronósticos. Iba a haber 14 para la LAD, ha habido 6. Y de los más importantes...
Nadie pensaba que iba a tener más.
La academia vota con frecuencia. Cuando dice, no, ¿cómo la academia va a premiar una película que trate el problema solo de los negros? Pues mire, usted ya ha premiado 2. ¿Cómo la academia...?
No, de los negros y homosexuales.
A eso voy. Y en este caso, Hollywood se redime porque premia la vida de un barrio negro, creo que de Miami, ¿no?
Sí,
de
Miami.
Y además trata el
yo
tema
no he visto
de homosexualismo de forma
confieso,
bastante
elegante. No he visto todavía Moonlight.
O sea, también ha premiado el derechismo, por así decirlo, porque ahí está con 2 Oscars Mel Gibson, que se ha llevado 2 Oscars.
Pero no de los significativos.
No, pero bueno.
No, pero es que es sorprendente. Y otro año premia, cuando se dice, no, la academia es muy progre, no, y premia una película de derechas. Y son 5.800 los que votan. Por lo tanto, es que es muy variada. Y siempre, casi siempre los
pronósticos fallan. Catherine Bigelow, por ejemplo, también una película. Una conservadora, en cierto
pero modo. Estamos completamente de acuerdo.
No, la de Bin Laden.
La de Bin Laden.
La noche más oscura.
Noche más oscura. Buena película.
¿Qué le ha pasado? ¿Ha desaparecido usted de
la niña? Le ha llamado de telefónica.
Estaba mirando y de
¿Es de Zarzuela o es de Moncloa? Si no, no se hubiera levantado. No,
te han llamado de Moncloa, ¿eh?
Puede ser, no, porque ya no.
Me estaba refiriendo a dirigir una emisora y no sé si me convence.
Bueno, oye, chicos, si nos vas a colocar a todos y mantienes Cowboys de Medianoche en la programación...
Oye, Cowboys de Medianoche yo incluso la potenciaría, compraría postes para ir al Masillo de España, porque, sin bromas, Luis, donde yo paso promocionando mi libro, presentándolo en la provincia que sea, me dicen todavía, lo oigo usted en Cowboys de Medianoche, claro. Y están ustedes estupendos, yo digo, yo sé qué decir, hombre, había reído usted poco.
No, fíjate ahí, luego te leeré un email, curiosamente, que ha llegado y que tengo ahí seleccionado, donde dicen, leo libros de todos los cowboys. Y entonces citan uno de cada uno y uno tuyo. O sea que el de los diplomáticos mamones.
Sí, el otro día me pasó en Granada que estaba presentando el libro y una señora primero y luego un señor, al principio y al final me dijeron, lo estoy viendo, me falla usted algunas veces, no va todos los días, pero me encantaba y me encanta el programa de cowboys.
Bueno, si estás aquí es porque se ha producido la ceremonia de los Oscar, una ceremonia que por primera vez pasará a la historia, lo queramos o no, no tanto por haber sido la de siempre, la que da los premios. Mira cómo se quita la chaqueta Chencho, Garci.
Hace bien.
No, observa el calor al que nos tiene sometido.
Pero ¿qué quiere decir? Sobre todo que se la quita con un gran estilo personal.
No, pero aquí estamos achicharrados Chencho y yo.
Pero si estás en camisa, pero yo estoy con un jersey gordo.
Ya, bueno, pero que tú estés...
Ah, yo estoy bien.
Que tú seas enfermo. El otro día estuvimos...
La vida compartiendo, es muy difícil.
Para que veas lo dura que es mi vida, Chencho. El otro día nos fuimos en ausencia del poeta, porque el poeta tenía una vida paralela.
Y se hubiera muerto caminando.
Porque bueno, se hubiera perdido un paseo maravilloso por Burgos.
Sí, se hubiera pensado bien. Yo prefiero que cuando me invitan a dar una conferencia o una mesa redonda, que me lleven desde el hotel al sitio que se produce la conferencia.
Sí, bueno, pero tú morirás joven, lo sabes, ¿no?
Pues sí, ya no moriré joven, porque no lo soy, quiero decirte. O sea, que
estuvimos en Burgos.
Pronóstico
nos trataron estupendamente bien y fue un sitio maravilloso. Un sitio maravilloso, Burgos.
¿Hiciste el programa en Burgos?
No. Fuimos a dar una...
Museo de la Evolución, que
conozco,
es muy bonito.
Conozco,
yo también
bonito,
lo conozco
muy
bien.
Muy didáctico.
Y para que veáis cómo es García, estábamos ahí hablando del programa y hablando de cine ante un auditorio que estaba abarrotado y que con gente cariñosísima.
Abarrotado, ¿verdad? Estaba
y entonces dice el tío, y cuando digo el tío me refiero a García, bueno, yo me niego a seguir hablando si no quitan el aire acondicionado. Con dos narices.
Claro.
¿Qué te parece? Y ahí, pues está, claro. Y ahí estábamos todos.
¿Y sabes el frío? Empezó la gente a ponerse la rebequita.
Funcionó.
¿Cómo no va a funcionar si lo tenías unos chorros delante y la gente
empezó? Además en Burgos, con el frío que
no,
hace.
En Burgos, yo en la calle me lo paso bien porque es frío. Es el aire acondicionado. Lo que no soporto. Y a mí me da igual el frío. Y empezó y yo no lo dije como lo dice él. Hombre, esto es un sitio muy agradable.
Bueno,
llevamos una hora charlando.
El resumen es
el
resumen.
Sin voz por el frío que hace aquí. Ahí me gustaría, si es posible. Y mucha gente, yo vi cómo se ponía abrigo.
La Rebeca.
Sí, porque es que la era Henry Miller, Pesadilla del aire acondicionado, se llama uno de sus libros. Y tenía razón, lo previó.
¿Quién no le puede Dios bendito? Mira cómo sí, estamos, Chencho y yo, a punto de desfallecer, de licuarnos.
Pero en verano, en climas como el madrileño o como el andaluz, por ejemplo.
¿Pero a qué temperatura? Porque en verano en Nueva York, yo he entrado en una tienda de Sony y hice esto. Entré y salí inmediatamente porque estábamos a 6 grados o 7. Era una cosa increíble. Lo de Nueva York, los cines de Nueva York, no se puede ir al cine.
Cerramos este gélido paréntesis.
Bueno, pero que está la ceremonia. Hablarnos de los Oscars.
De los Oscars, claro. pero insisto, y de la ceremonia, porque lo que ha pasado este año, es decir, el permitir que salga una película no premiada, que reciba la estatuilla, la ovación y que inicie el discurso de agradecimiento para ser interrumpido abruptamente en mitad de ese proceso,
nunca,
quitarle la estatuilla y dársela a otro, eso no tiene precedentes.
Esta ceremonia ha tenido el mejor arranque de las que yo conozco. Yo debí estar en 8 o 10 allí, viéndolas. En el Rey de Auditorio, no en el... Dorothy Chandler Pavilion y el peor final de las que yo he visto, eso no tiene duda. Pero el problema es que se han equivocado muchas veces. El responsable es el responsable que tiene la contrata y lo haga. Por ejemplo, In Memoriam, no pusieron a Gil Parrondo con dos Oscars, se le saltó. Pusieron una persona que no se había muerto, australiana, directora artística,
o sea,
también,
que no solo fue el otro,
porque se equivocaron de foto con la que se había muerto. Entonces pusieron el nombre, pero la fotografía no correspondía. Eso tampoco es normal. Hay que cuidarlo
ahora,
con mucho...
la pifia mucho. Final es la más gorda y la sin precedentes. Porque ha habido varias pifias y varios malentendidos a lo largo de la historia. Recordaros lo de Frank Capra.
Cuando Frank
ven a recogerlo y se levantó y era para otro, para Frank Joy, para no sé quién era, para
Frank Joy,
para Cavalcade.
No, para Frank Joy, por la de la... ¿no? No, creo que fue por la de la Bounty, que es la que ganó.
Motín de la Bounty.
No.
Sí, no se llamaba el Motín de la Bounty.
Era una que tenía... El título era una palabra sola.
Pues era Cavalcade.
Cavalcade es el año 33.
O sea, esa es. Que él también había sido nominado. Frank Capra había sido nominado, entonces el introductor, el presentador dijo: Fran, vete a recogerlo. Se levantó, anduvo 20 o 30 metros y te dijo: Frank Lloyd, y se quedó muerto. Pero en fin, pero lo de este año, pero yo creo que este año, aparte de los fallos que tú indicas, que son gordos, es decir, un Parrón tiene Oscar y no lo menciona, es un poco gordo. Pero ahora bien, la culpa la tuvo Pricewaterhouse, la tuvo los que Cooper. Cuentan. Pricewaterhouse cuenta, recuenta y controla los sobres. Es decir, nadie sabe de la Academia quién ha ganado el Oscar.
Ni siquiera la presidenta.
Entonces lo llevan por caminos separados. En una, igual que lleva el tipo de la bomba nuclear detrás del presidente de Estados Unidos, va con una cosa atada a su mano. Estos van con dos carteras, cada uno por coches separados, en limusinas separados. Entonces, uno de ellos dio el sobre que no era.
Pero eso es ahora. Yo antes los he visto entrar juntos. La gente decía, mira, los notarios de Pricewaterhouse.
Pero es que
cada... Ahora han cambiado a peor, porque antes no pasaba nada.
A ver,
el problema es que queda un premio solo para dar. 1.
Y se equivocaron.
La mejor película. Y entonces yo no sabía que es que hay dos papeletas.
Dos sobres.
Yo creía que había siempre una.
No,
y
dos.
Hay dos sobres. Es la primera vez que se habla de dos sobres.
No, ya hay 4 o 5 años que llevan dos sobres.
Una en cada lado del escenario para ver por dónde entra el que lo recoge.
No,
pero
y
es que
acuden,
eso es
acuden separadamente por entonces, si hay un atentado o algo. Acuden separadamente.
Pero aparte de eso, ya viste es que enseguida salieron dos tipos que pasaron corriendo delante de la cámara. Sí. Pero hay varias cosas. Primeramente, Warren Beatty y Faye Dunaway,
que es la que mete la pata.
Bueno, porque le dieron meten la pata, pero le dieron la papeleta equivocada.
Pero mete la pata a Faye Dunaway. No, porque Warren Beatty se dio cuenta de que estaba se dio cuenta de que tenía la papeleta equivocada.
Que vamos por partes.
Vale, vamos por partes.
Primero huyó óptico. Es lo primero. Que usted no ve.
No ve ninguno de los dos.
No, Warren Beatty lo contó él.
Entonces Warren, no ponerse gafas.
Warren Beatty se quedó parado, se quedó parado porque estaba leyendo Emma Stone.
Alguien como él tiene lo suficiente reflejo para decir: Houston, tenemos un problema.
Claro.
Me estáis dando un sobre que ya ha sido
él
dado.
Tuvo que decir, es el de esto, Emma Stone, esto no lo vio claro. Tuvo que decir. Perdón, lo vio claro, pero vio la claro. Y el nombre de.
No, señor, hombre. Perdonadme que os corrija. La secuencia es la siguiente: le dan el sobre. Warren Beatty abre el sobre. Lo abre él.
Lo abre.
No dice nada porque se queda cortado.
Bien.
Entonces, Faye Dunaway se cree que está vacilando al público y que se está haciendo lo interesante. Se asoma al sobre, lee La La Land y dice La La Land.
Bueno, se lo da a ella para que lo diga.
Se asoma.
Perdona. Está bien como lo interpretas, pero también lo que dijo Luis lleva razón. Él abre el sobre. Y ve algo, se queda cortado porque se da cuenta que hay en la casa. ¿Por qué no lo dice en voz alta?
Lo dijo después.
Ah, después.
Lo dijo después. Dijo, os voy a contar lo que ha pasado.
Ah, bueno.
Yo no me estaba haciendo lo interesante, he abierto el sobre, he visto el nombre de Emma Stone, he pensado que algo pasaba y por eso...
Y tiene que decirlo en voz alta. Tiene que decirlo en voz alta. Señores, perdónenme, aquí hay algo que no casa, porque estoy viendo aquí el nombre de una actriz.
Que ya se ha dado el premio.
Ya se ha dado el premio.
Claro, luego no tiene sentido.
Él vaciló una mezcla de miopía, probablemente,
claro, no
y de cobardía, y de miopía, que no veía bien, no lo veía
ella
bien.
Ella tampoco.
Claro.
No, ella había... huyó a óptico.
Pero una vez que sí, eso es fundamental.
Los que van a entregar los premios pueden leer la papeleta, que son los primeros que hay que
tienen que leerla.
Es lo primero.
Tienes que leer porque...
Él se encontró una papeleta, y al abrirla, si lo hubiera visto perfectamente a foco, hubiera visto... Emma Stone, La La Land. Es el premio a la mejor actriz.
Claro.
Entonces él hubiera dicho,
se ha dado.
Incluso broma, como yo te digo, lo que yo hubiera dicho, Houston, tenemos un problema.
Esto no va.
Aquí veo un sobre donde, ¿qué queréis? ¿Darle dos veces el Oscar a Emma Stone?
Porque ya se lo hemos dado.
Ya se ha demostrado.
Y ya ha hablado.
Falta el Oscar a la mejor película. Dicho. Darme el de la mejor película. Y hubiera llegado esto, en vez de hacer fotos, ese que estaba uno de los notarios haciendo fotos y, bueno, y eso, haciendo lindo.
Pero siendo eso grave, mí me parece, personalmente, que es mucho peor que la gente, los dos o tres que sabían que se había cometido un error, porque solo lo sabían dos o tres, permitieran... que a partir de ahí
pero la culpa, el 85% es de Pricewaterhouse. Pricewaterhouse lleva haciendo esto desde el año 36 o 37, y últimamente ya lo ha perfeccionado. Van dos tíos en sitios diferentes, van custodiados, van con 4 policías cada uno, en limusín cada uno, y lleva cada uno un juego de sobres. ¿Cómo es posible que uno de ellos diera un sobre de algo que se había dado ya?
Claro, sí,
y luego los otros dos, Warren Beatty y la Bonnie and Clyde, también hicieron un papelón también, ¿eh?
Pero que, como dice Chencho, es imposible. Vamos a ver. La Pricewaterhouse, esas dos personas son las
36.
Únicas que saben quién ha ganado.
Las únicas.
Las únicas. No hay nadie más en el mundo en ese momento. No. Entonces, cuando dice el otro, La La Land, no sé qué, la película, dice, no, un momento.
Claro.
Y entonces le dice uno al otro,
o dejan que suban los sobres,
tú que le has dado a este sobre, venga, no, y sale un notario y dice, no, ha habido un error.
Claro.
El sobre para la mejor película es esta, que no sabemos cuál es tampoco. Puede ser a saber cuál sale. Hay que abrir el sobre.
Los que hacen el recuento en Pricewaterhouse los juramentan y dicen, si usted filtra algo, perderá el empleo. Y además, como son 9 los que cuentan, no tabulan las sumas. Uno sabe los que ha punteado él, pero no sabe los que ha apuntado de la izquierda a la derecha, que son 9 o 10. Por lo tanto, solo...
Habrá alguien que haga la suma.
Esas dos personas que estaban allí y el presidente. Solo, nada más. y van custodiados, están guardados en una caja fuerte, no lo sabe la presidenta de la academia, no lo sabe.
¿Pero y esto... cómo permitieron entonces que los de La La Land subieran, que fue lo más tremendo del
mundo? Sea, pues la falta de reflejo de avergonzar a la señora.
No, esta que subieran y que diera la vez para la ovación. Muchas gracias, todos contentos, subió Ray. Todos ahí charlando. Y entonces pasaron dos tipos rápidos por detrás. Muy rápido, ¿tú te acuerdas de eso?
Sí, sí.
Y luego yo dije... Qué raro, es como un aviso de un atentado o algo.
Y luego el productor de La La Land fue el que se hizo el equívoco.
Sí. Y otro con muy malos modos le dijo, venga, trae aquí.
Pero fue el que salió y dijo, esto no es nuestro, sí. Esto es de nuestros
y
colegas
además,
de Moonlight.
Además demostró ahí...
¿Por qué lo sabía él?
No, yo creo que se lo dijeron.
Lo dijeron uno de los dos.
¿Cuándo abrieron el sobre? Es que todo es muy confuso. ¿Cuándo abrieron el sobre de la
película? Le diría uno de los que...
Podría haber sido la de Clint Eastwood.
Uno de los que estaba entre bastidores le diría, dile que es que está equivocado, que es La La Land.
No, dile no, tienes que abrir el sobre.
Sí, lo abrió.
Abre el sobre.
Y lo presentó.
A ver quién ha ganado en la mejor película, porque si hubiera sido La La Land... No hubiera habido ningún barullo.
Claro.
Sí, nadie,
claro, porque solamente habría una equivocación de sobre, pero no de contenido.
No nos hubiéramos enterado de nada, ni de sobre.
Ahora hay quien dice que esto, como el índice de audiencia está bajando.
Muy bajo.
Creo que este año ha sido 33 millones, que eso es bastante bajo. El año pasado fueron 34.
Está bajo desde hace 40 años.
Sí, ha bajado desde hace un montón de tiempo. Está bajando, dicen que esto va a convencer a la gente que hay que mirar el show en directo. O sea, que un mal pensado pensaría que lo han montado tres días para que la gente, en vez de ver al día siguiente el momento estelar, lo vea todo el rato por si meten la pata.
Está claro que esa secuencia, todo lo que hemos contado, que se ha repetido 17.000 veces, ya lo he visto medio mundo. O sea, el momento de la confusión.
Por eso lo han conseguido.
Mirad la broma que va a haber en la ceremonia del año que viene.
Si compraron la transmisión en parcialmente y diferido, creo que más países que hay en la ONU.
Sí, bueno, sí. Vamos a saludar a Telefónica, que nos estamos ya empezando a deslizar hacia un reparto
total,
del tiempo equivocado.
Que la gala...
Gracias, García.
No, solo quería cerrarlo para no volver a hablar más. Pero la gala...
Sí, podemos seguir hablando luego.
Sí, bueno, para que no. La gala, que estaba hecha en contra de Trump, al final Trump la ha venido Dios a ver y ha dicho, pero hombre...
Estuvieron muy suaves todos, no hubo gran...
suaves, empezaron a meter pullas desde
el
principio.
Pero mucho menos de lo previsto.
Sí, pero muchas pullas le metieron, pero sangrientas no tanto.
Claro, si el diplomático.
No, le metieron subyacente estaba la crítica.
Hombre,
hasta
claro.
Cómo iban vestidas las personas. Hasta cómo iban vestidas.
Y García Bernal no lo pudo decir más claro, lo del muro.
Bueno, pero
los mexicanos, había varios mexicanos. Estaba la chica, la actriz.
Me cae muy bien como actor, pero Gael García Bernal no puede hablar del muro. Ellos tienen un muro abajo, que aunque no está construido, es más severo que los americanos en el norte. Un mexicano, si protesta por el muro que va a hacer Trump en su territorio, y no quiere hacérselo pagar a los mexicanos, que es la idiotez. Yo creo que un mexicano tiene abajo una cantidad de barbaridades, de gente que entra, la meten presa inmediatamente, la deportan. Hay acusaciones de que son violadas no sé cuántas mujeres cada vez y que la policía mexicana... O sea, un mexicano tiene que decir lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur es una vergüenza. Y ahora hablaremos de Trump, que hasta ahora está haciendo tonterías, pero con el muro no hace ninguna tontería. Y un español no debe criticar el muro.
Porque hoy tenemos la verja.
Pues claro. ¿Y por qué tenemos la verja?
Pero no es lo mismo.
No, es lo mismo.
¿La verja?
Sí.
¿La verja?
¿Por qué tenemos la verja nosotros?
¿Cómo que por
qué? Contéstame, ¿por qué tenemos la verja?
Que no entren.
Hombre, porque no entren los africanos.
Lo
¿para qué tienen?
No,
pero ¿de qué verja hablas tú?
La verja de Ceuta y Melilla.
Ah, no, es que yo hablaba de Gibraltar, creía que estábamos hablando
de
la verja
de Gibraltar. No, hablamos de Ceuta y Melilla.
No, yo... Es que hablar de la verja... por
lleva razón.
Es Gibraltar.
Sí.
Bueno, otro no es la verja.
Los muros en Ceuta y Melilla. La valla,
Clementina o como se llame. ¿Por qué tenemos eso nosotros ahí? ¿Porque odiamos a los africanos? No, porque no queremos que se nos cuelen centenares de miles de personas. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué lo hizo Clinton, que hizo 1.132 kilómetros? Ya lo va a proseguir Trump. Con Clinton nadie protestaba. Como no era de derechas, nadie protestaba. Como este señor es presidente americano de derechas, bocazas, grosero y estrafalario, ya que si le ocurre hacer el muro, es una auténtica barbaridad. ¿Pero por qué no va a hacer el muro si le están colando otra noche un montón de mexicanos?
Señores,
sí, claro,
¿veis lo que pasa cuando no me sigues?
Que está subiendo la audiencia.
Sí, y que hemos acumulado varios minutos más de retraso. Sí. Y hemos postergado la Telefónica, cosa que es imperdonable.
Te voy a robar a la madre de don Eduardo.
No, pero tenemos que ir a una canción. Después de saludar a Telefónica...
Importante lo de Telefónica.
Vamos a suplir este retraso.
No pienso
quitar la canción, pero bueno. ¿Tú te das cuenta lo que pasa cuando dejas que manden los subalternos? Que se te desmadra todo este asunto.
Eso es,
vamos a escuchar una canción que se llama How Far I'll Go.
¿Cuánto lejos voy
también
ir,
de los Oscar?
Nominada mejor banda sonora interpretada por Alessia Cara. Vamos a oír hoy canciones nominadas.
¿De qué película?
Sí, 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 sí. Era una de las nominadas.
¿Quieres que llegue?
¿De qué película era, Luis?
De Moana, de Disney. Factoría Disney. Factoría Disney. ¿Te parece bien? Pues procedamos.
Si hoy no tienes pensado hacer nada especial, Movistar Plus te lo arregla rápido. Porque puedes ver un estreno cada día, como Jason Bourne, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme y hasta 16.000 títulos cuando quieras. ¡Hala! Ya tienes 16.000 cosas especiales que hacer. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows. How far I'll go, I know. Everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along, but the
había oído esa canción, pues no está mal, la verdad. Yo no sé si este Oscar... ¿Qué criterio se sigue para dar el Oscar a la mejor banda sonora? ¿Que te guste o que no te guste? Claro, ¿no?
Supongo que el gremio o el branch de los músicos son los que
nomina.
Nominan. Tú también, cinco para luego votar.
Tú como académico también tienes que votar
música.
Solo al final.
O sea, cada branch...
Las nominaciones las hacen
los decoradores, eligen los mejores decoradores.
Las nominaciones.
Los peluqueros, los mejores de peluquería. Los guionistas, los mejores guiones. Y además, todos, además de eso,
cuando te
cinco
encuentras
películas.
Con esas cinco o seis canciones...
Escoge la que quiera.
Escoge la que quiera. La nominación, ya todo el mundo...
Pero él no interviene en la
todo nominación. Todo el mundo vota todo.
Pero eso
final.
Me parece lógico, ¿eh? Claro. Está bien hecho.
Hombre, se supone que de guiones hay más los guiones que los peluqueros.
Que, por cierto, la Academia Española no hace lo mismo, ¿no?
No, ahí vota todo el mundo todo desde el principio. Pero aquí te ofrecen los músicos, te dicen, sobre estas cinco elige una. Entonces, igual que tú has elegido como directores, sobre estos cinco directores elija uno.
Parece más lógico.
El de maquillaje ya elige, sí. Claro.
Hombre, de momento que te dejan escoger entre cinco. Si fuera a escoger entre dos, te diría, me gustaría que ampliaran el abanico.
Pues no,
dejan,
pero si son cinco mínimo.
Entre cinco, si no,
pero
entre...
los directores de fotografía eligen los mejores trabajos. No. Y entonces hay cinco y tú puedes elegir una de las cinco películas que más te gusta.
Se supone que ellos han elegido los cinco más.
Y lo de dirección normalmente coincide con las películas. Porque el que ha dirigido muy bien, pues su película está bien, eso es evidente, ¿no? Puede ser que no, pero...
Y por cierto,
La Land está muy bien, ya ha ganado.
La de Mel Gibson, es decir, que es una película muy interesante.
Sí, claro.
A mí sí me gustó.
Va a ser un hecho histórico, además.
Mel Gibson es un director extraordinario.
Es que la historia era muy interesante.
La guerra, además, nunca ha sido tan bien rodada como
ahí. Estando de acuerdo contigo... Bueno, es discutible. A mí me dicen que es la mejor rodaje bélico y yo tengo que decir que...
Es un excelente rodaje bélico.
No existe nunca.
El superlativo absoluto,
es fantástico ese rodaje, está claro. Lo que le falla a esa película, en mi opinión, es la primera parte. Antes, la parte bélica es fantástica. Sí, la parte
no
previa...
Bueno, pero que tenía que hacer un preámbulo exordio, sí, pero podrías... largo...
Ya, lo que pasa es que si lo haces, hazlo bien. O sea, que decir, a mí me parece que es tan apresurado, se cuenta tan deslavazadamente la historia de chico-chica, por decirlo así,
es
a mí
de familia.
Es un director extraordinario. Apocalipto es una película maravillosa.
Apocalipto es una maravilla. La huida que ella
hizo.
La pasión. La pasión es una película...
Apocalipto, que era estupendo, que termina y la liberación era que llegaban los españoles.
Las tres naves.
No, pero eso, fíjate lo que es. Eso es una bofetada a todo el...
Ahí está, por eso...
La boba con respecto al tema...
El indigenismo furibundo.
Indigenismo, sí.
Por cierto, que hay un oyente, Chencho, tú nos lo podrás decir mejor, que se llama José Rafael Molina, que dice que estamos traduciendo mal Manchester by the Sea, que todo el mundo dice Manchester frente al mar y que by se tendría que traducir junto a, ¿no?
Sí,
frente
al lado.
By es junto a. Sí.
No, no sé por qué estamos diciendo Manchester frente al mar.
Bueno, es como lo han traducido aquí, pero es igual.
Yo siempre digo Manchester.
El by es junto a, sí. A mí, desde luego, lo que me sale...
¿Cómo lo han traducido aquí, no? Los títulos de crédito.
Al mar, ¿no? Frente al mar, yo creo, ¿no?
Ah, no, frente al mar.
Yo creí que era junto al mar.
Bueno, da igual, es una precisión, digamos, terminológica. Y luego, a propósito de verjas y de murallas, que me ha hecho gracia este email, porque lo dábamos por seguro el otro día, Roberto Fernández Larrea afirma categóricamente que la muralla china no se ve desde el espacio. Que dejemos de decir esa chorrada porque ha sido desmentido por los guantes astronautas.
Sí, porque como ya han ido los de la luna, ya han pisado.
Eso lo leíamos en el colegio.
Eso lo leíamos en el cole cuando no se había pisado.
Por eso, estábamos hablando de... ¿Tú lo has visto,
por cierto? Lo único que se podría ver, decía, desde la luna, lo único que se podría ver del planeta Tierra sería la muralla china. Pero no lo daban tampoco con que se ve.
Eso, aparte que como no había...
tan largo el recorrido...
La película reciente creo que es muy bonita. ¿La habéis visto?
No, pero Eduardo... Yo no la he visto. Eduardo la ha visto.
¿Cuál? ¿Qué película?
La muralla china.
Es un poco horror, ¿no?
Sí, Eduardo no le terminó de gustar.
Fíjate, me gusta.
Es muy bonita, ¿eh?
Tiene un bonito arranque, dice él.
A mí es que eso de que vuelen y que...
Es de Kung Fu, sí, eso de pelea.
Así que te vuelen, te encanta.
No, pero me gusta que vuelen, por ejemplo, los superhéroes. Pero
no todo el mundo. No todo el mundo.
No el chusadero de tu pueblo, ¿no?
Sí.
Exactamente. Pero bueno, habrá que verla. El director es bueno.
Hasta en volar hay clases. Pero... la que va a ser muy buena es el Oscar a la película extranjera, porque ese tío es muy bueno. El iraní. El iraní es el mismo de Una separación. Y la película esta, la de... Se llama El viajante, creo, ¿no?
Sí, que no fue.
Él no fue, pero la película... Él no fue. Pero que la película...
Por cuestión de protesta, por el tema
sí,
de
sí,
lo
por
de...
cuestión de protesta por Trump.
De lo de los...
Yo creo que eso ha influido para que se la den.
La prohibición.
Pero también es curioso, ¿no?
No, porque ellos
lo
sabían.
Vamos a empezar a dar lecciones a todos los Estados Unidos.
Anunció, antes de que ocurriese la votación, creo 4 días antes que no iría. Y a lo mejor si le han inclinado por 80
cierra,
votos...
Claro.
Si le han inclinado por 80 votos...
Pero ¿no te parece tú que lo has vivido mucho mejor que todos nosotros? Que empieza a ser un poco extraño, que empezamos a dar ya todas lecciones a Estados Unidos. Desde
rato.
Pero bueno, por favor.
Es lamentable.
Yo ya he escrito un artículo diciendo debemos romper ya relaciones con Estados Unidos.
Claro.
En plan irónico, si es que es demencial.
Y ahora, en plan irónico, estoy haciendo una conferencia que se llama ¿Tenemos que declararle la guerra a Trump?
Claro, pero es que me ha gustado mucho lo que has dicho, porque, por ejemplo, en esto de la gente, de los inmigrantes, la primera premisa es que huyen porque en su país están mal, ¿no?
Claro.
Porque su país no funciona. No les permite un acceso a la cultura, a la libertad, a los... Ese es el primer tema. Segundo tema, vienen. ¿Cómo vamos a acoger a tanta gente?
No podemos.
Habrá que estudiar el tema. Este puede ser más factible que el otro y tal, pero no, de repente todo el mundo dice, coño, mira, los malos serán los que de donde vienen.
Mira, yo he escrito,
todas esas
yo he
desplazamientos
escrito,
de pueblos, hay gente que es mala y gente que es buena.
Gente, pero que no podemos meterlos sin criba. Mira, yo he escrito, y lo reafirmo aquí en esta cátedra autorizadísima de don Luis Herrero, que yo admitiría que me dijeran este año usted tiene que pagar de impuestos más 198.232 euros porque hay que coger abrigos de refugiados. Y es más, si conocía una familia ya que me la presentara y vieran que era gente normal, tal, yo les prestaba un piso durante un curso escolar. Dicho esto, ni de coña, si estuviera en el gobierno, permitiría abrir las puertas como quiere alguien.
Que no tiene nada que ver.
¿Pero no tiene nada que ver? ¿Cómo vas a abrir las puertas de par en par? Es que es un líder. Si tú quitaras las cosas de Ceuta y Melilla y Ceuta y Melilla además estuvieran en el continente, nos entraban en 3 meses 1 millón de personas fáciles.
Es apasionante este debate.
Con ese muro, ese murete que tenemos...
No, habláis ese debate. Bueno, primero yo matizaría algunas de las cosas que habéis dicho, no todas. Algunas las matizaría, pero entonces ya sí que convertiríamos esto en una tertulia de una característica completamente distinta. Yo quiero que me digáis, los que habéis visto Moonlight, si se merece o no se merece el Oscar. Yo no lo he visto y no tengo criterio.
Pero esto es opinar cada uno, ¿no? Es que no se puede
decir si se merece o no. Luis, yo sí la recomiendo, esa película. Es una película muy bien hecha, y que más me da la impresión que le ha costado 3 perras, me da la impresión, muy bien hecha, y que muestra un montón de temas que son muy importantes. Es decir, cómo vive y cómo crece una minoría, que la minoría en Estados Unidos, que están allí hace 200 y pico años y que aún siguen teniendo un estatus inferior al normal. El mundo de la homosexualidad. Dentro de los negros, además, se desprecia con frecuencia al homosexual. La vida social en Estados Unidos. El tema de la droga, el tema de la redención, el tema de la amistad. Hay muchos temas ahí y hechos con elegancia y con finura.
Bueno, bien, yo me fío de tu criterio.
¿Tú hubieras votado a esa, a La La Land, a la de Mel Gibson?
Yo hubiera votado esta.
A esta, sí.
A Moonlight.
Sí. Ahora, no hubiese votado, hubiese dicho, no, por supuesto, Moonlight. No hubiese dicho. ¿Cuál creo yo que es cine, mejor cine, que transmite algo, que te hace pensar, etcétera, etcétera? Yo voy a votar a Moonlight, hubiese dicho yo. No de forma inequívoca.
Y la de las 3 chicas de color.
Es que no la he visto, quiero ir a verla, es la próxima que voy a ver.
Podemos ir a la luna gracias a ella.
Sí, bueno,
y la de Fences.
Está magnificado.
Tú fíjate todas las que había del mismo tema. Sí, Fences sí. Es el premio Pulitzer, es la obra de teatro.
Hombre, de Van Gogh, claro.
El Wilton,
yo la vi en teatro esa obra.
Pero yo creo que, hay errores. Animales Nocturnos no estaba.
Pero te digo otra cosa.
A mí me gusta Animales Nocturnos mucho.
Moonlight es una obra de teatro, ¿eh?
A ver, por favor.
Moonlight
también, ya, en 3 actos, y está claro. Con 3 actores distintos que hacen los 3 personajes según van envejeciendo. ¿A ti cuál es la que te gustó del Capitán?
No, a mí me gustó la del Capitán América.
La de Viggo Mortensen.
La de Viggo Mortensen no me gustó mucho.
Esa es la que yo pensaba que no te podría gustar nunca.
No.
Si esa es como de Podemos.
No, a mí no me gusta nada. No me gusta.
Es que tú te has equivocado de Capitán y nos metiste en un lío.
Pero a mí me gusta, por ejemplo, Animales Nocturnos. Es una injusticia que no haya estado en las últimas deliberaciones.
Me he equivocado de Capitán.
Me gusta mucho esa película. Está muy bien.
Está muy bien, ¿no?
Tiene que ser un general. Bueno, pero ¿tú crees que va a repercutir? Yo creo que con la Price Waterhouse o les hacen precio o no vuelve con ella. O les hacen un precio.
Yo estoy haciendo memoria, efectivamente. Llevaba desde el año 36, claro. De antes de lo que el viento se llevó.
Sí, de 81 años.
Perfeccionando el sistema y mira, al final ha salido un churro. Pero es un error humano de uno de ellos, de la chica, creo que ha sido. La que tenía apellido hispano. Creo que ha sido.
Ruiz.
Sí, Ortiz.
Esther Ruiz. O Esther Ortiz.
Sí, Ruiz. Ortiz, Esther Ruiz. Sí. Esther Ortiz. Que fue la que dio el sobre equivocado. Que bueno, eso es para de luego...
Sí, pero no tuvieron reflejos cuando ya habían dado el sobre equivocado, sí. No es solo eso.
Telefónica, te queremos muchísimo y además no podríamos vivir sin ti literalmente.
Eso
el
verdad.
Programa no tendría ningún tipo de soporte como Dios manda. Así que dicho eso, escuchemos tercera canción de la noche, tercera película nominada, bueno, tercera banda sonora nominada, de la película The James Foley Story. Y el título de la canción es The Empty Chair, la silla vacía. Sting, ni más ni menos, ¿eh?
Sí, la cantó él, ¿no? Sí, la cantó en la gala, Sting.
Bueno, pues esa. ¿Ayer es oír o no?
Sí, claro, porque no la vamos a oír.
Vamos a
oírla. A mí la que me gusta de Sting es tirariraro. No, ese es Sting, ¿no? Tita, tita, to, ta, ta, ti, ta, ta.
Tita, 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 tita.
Esa es la que me gusta, pero bueno, esta está muy bien. Está...
Este es el momento estúpido del programa. Pero, ¿tú qué tatareas?
¿Por qué no se puede
¿qué
cantar?
¿Qué tatareas?
Estoy intentando localizar lo que él está tatareando y la he identificado.
¿Qué quieres? ¿Que vamos a hacer un dúo?
El dúo dinámico, la he identificado.
Shut up.
Si hoy no tienes pensado hacer nada especial, Movistar Plus te lo arregla rápido. Porque puedes ver un estreno cada día, como Jason Bourne, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme y hasta 16.000 títulos cuando quieras. ¡Hala! Ya tienes 16.000 cosas especiales que hacer. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
If I should close my eyes, that my soul can't see. And there's a place at the table that you save for me. So many thousand miles o'er land and sea. I hope today that you hear my prayer. And somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay. And though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak, and days when I'm broken I can barely speak. That place in my head where my thoughts still roam, somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal, you swear, would keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll be
Bueno, está muy bien, hombre. Sting es Sting. Que no sabemos decir la S líquida, ¿eh? Decimos Sting. Sting. Sting.
Sting. Sting. A ver, repite.
Sting.
¿Tú? Spielberg, ¿no?
¿Tú cómo
Spielberg.
Dirías, Chencho, tú yo, cómo dirías, Spielberg. Este chico...
Yo
este
la S líquida la pronuncio mal, la pronuncio al almeriense, por lo tanto la pronuncio mal.
No, pero si la gracia es que...
Steven Spielberg.
Es muy complicado la S líquida para un español.
Muy complicado.
Pero sobre todo cuando va de
algo para Luis Herrero, que como es el jefe...
Siempre hemos dicho Spencer Tracy.
Claro. Sí. Spencer, pero con una E de apoyo.
Con bueno, la E mayúscula, Spencer.
También hemos dicho Víctor Mature y no era. Bueno, ya bien, de acuerdo. Pero es decir, hablando de S líquida...
Pero Mature era de origen italiano. Sería Mature en su origen.
Mature, decían ellos. Víctor Mature. Ahora,
como
tú,
Nature, pues, como la revista.
De otra manera.
Oye, Maduro. Hay un oyente que me Maduro. Pide, que seguramente que os gustará la historia, se llama Carlos Timón el oyente, y entonces él dice que le gustaría que hablarais de un tipo del que se habla poco, en su opinión, que es John Milius.
A mí me encanta John Milius, me fascina, es un talentazo. El Conan de John Milius me parece formidable. Apocalypse Now, para mí Ford Coppola la fastidió por no seguir al pie de la letra el guión de Milius original. Lo convirtió en un alegato contra la El Diente de León es otra maravilla.
Obra maestra. Y aquella que hizo del surf. El Gran Miércoles.
El Gran Miércoles, buenísima, con los surfers.
Es un fenómeno, él.
Un grandísimo guionista y director, pero guionista también. Un escritor.
Empezó como escritor, un gran escritor. Y el guión de Apocalipsis es suyo.
Lo que pasa es que luego Ford Coppola lo modificó mucho.
Sí, pero
y él se quejaba a Milius diciendo, ha convertido la película en una digamos, alegato contra la guerra. Y eso no era en ningún momento Apocalipsis.
Sí, sí, claro. Porque él es, digamos, derechista y el otro izquierdista.
Eso es.
Es políticamente incorrecto y es, bueno, pues una persona que... decía nuestro oyente en el email que era
Conan era una película maravillosa de guión. Yo tuve el guión además.
A mí Conan, ya sé que a ti te apasiona. A mí Conan no me terminó de convencer.
La primera película de Conan era excelente, las otras dos malas.
Conan de Barbarian, ¿no?
Conan de Barbarian.
Pero tú dices, esta es la que hace Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sí, como claro, actor principal. A mí no me terminó de gustar.
La que le dice a su amigo el oriental, dice, nos veremos en las puertas del infierno. Maravilloso.
Qué bonito, ¿eh? Estarán abiertas o cerradas.
Y el guión es muy bonito, además.
Es que es muy buen guionista, Emilio.
Fijaros cómo acaba nuestro oyente el email, que he querido buscarlo para leer el último párrafo, me parece que es interesante. Dice, en fin, es un tipo irrepetible, de la quinta de Spielberg, Coppola, Scorsese, Lucas, Brian De Palma, Carpenter, etcétera. Un narrador nada convencional que hoy en día todos los bien pensantes tacharían de machista, homófobo o violento. En definitiva, los tipos que, como Ford o Wine, pese a quien pese, nos encantan. Dice el oyente.
John Milius es un tipo formidable, un gran talento. No sé qué ha sido de él.
Nada. Ha engordado mucho, tuvo un ictus, ahora se ha recuperado, estuvo un tiempo sin poder hablar, pero ahora ya habla. Ha habido hace poco un documento que recogía esas penosas circunstancias. Él era muy, muy, pero muy amigo de Gil Parrondo, con el que hizo, por ejemplo, El viento y el león, y de Ricardo Navarrete, que era el cameraman de la película. Y decían que cuando había una pausa de rodaje, él lo que pedía, ¿cuánto tardamos en hacer el plan? Pues algo, 20 minutos, Milius, John, 20 minutos, 25. Cogía rifles, varios, y cazaba, y disparaba, le gustaba mucho. Entonces, por eso, arrastraba una fama, pues eso, de machismo, de no sé qué. Pero no, no, fíjate la delicadeza con la que está filmada El viento y el león. Que no hay ni un beso, ni se rozan la mano Connery y Candice Bergen. Esa historia de amor incandescente. Y ni se, es una maravilla, esa película es maravillosa.
Extraordinaria.
Está rodada en El Retiro, en Florida Park, ¿eh? En las afueras. Y el Hotel Palace es, lo de, es el Washington.
Es Washington. Claro. Y Conan está rodada en Huelva, sobre todo.
Por cierto,
en
la ahora que habláis de lugares de rodaje, salió a colación donde se había rodado El hombre que viajaba despacito. ¿Os acordáis en el programa del año pasado? Bueno, pues un oyente que se llama Joaquín Garrigós dice que le oyó decir a Gila, en una entrevista que le hizo Bobby de Gran en la radio, que se había filmado en Móstoles.
Fíjate.
Para que veáis las precisiones que nos llegan a través
de España, de todas maneras, ha sido siempre
bueno,
un plato de cine.
Saquemos el reclinatorio, señoras y señores. Ha llegado
escuchemos
el momento.
Al maestro García.
Don José Luis García.
Vamos a seguir con
teléfono.
Otra semana más con teléfono, ¿no? Porque es que yo me estoy dando cuenta de que es inacabable lo de los teléfonos. Por ejemplo, hay uno que no vamos a hablar de él, que a mí me hace mucha ilusión, que sea las películas de guerra, el que lo lleva ahí en la chepa. Águila Rojo llamando a Pimiento Verde. Dime, Águila Rojo.
Corto, corto.
Dale el teléfono al protagonista siempre. Coge Errol Flynn, coge el protagonista. Dame el teléfono y habla. Hey, necesito a alguien más que cubra la cota 29. Bueno, ese es un teléfono, teléfono, ¿no? Pero ese es, yo voy a hablar de otro que también tiene sus características. Y es de la película, que es una de las grandes películas sobre, iba a decir sobre el periodismo, ¿no? Sobre el egoísmo, sobre la ambición y sobre la maldad, que se llama Chantaje en Broadway y que se llamaba The Sweet Smell of Success. El dulce olor
del éxito.
El éxito, ¿no? Y entonces hay un personaje diabólico, que es el protagonista, que es Bar Lancaster, que está maravilloso, que hace una especie de Walter Winchell. Y entonces en su mesa del Club 21 tiene un teléfono, aparte de una libretita y un lápiz para tomar notas, tiene un teléfono. Desde ese teléfono conmueve la política, el mundo del arte, el mundo de Hollywood, tiene un poder tremendo. Y otro que está con él, que es Tony Curtis, y entonces es el que le sirve. Uno tiene, como digamos, ambición.
¿Eso cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama la película?
Chantaje en Broadway. Chantaje en Broadway, se estrenó. Es una película que hizo Alexander McKendrick en blanco y negro.
Sí, lo sé, lo sé. Y, ¿no es también una obra de teatro?
No, yo creo que no, porque ¿no? Es una historia, es, como llaman ellos, una novelette, que es una novela muy breve, de Ernst Lehmann, el guionista de Hitchcock.
Sweet Smell of Success,
y que luego, cuando se la entrega a Bar Lancaster, no estaba tan convencido de que el guión fuera lo que él pensaba que tenía que ser la película, y entonces nada menos que se lo da a Clifford Odets, y le pega otra mano, y entonces, claro, el guión es prodigioso. Y es la historia de este hombre con una relación muy tremenda con su hermana. No quiere que nadie se acerque a su hermana. Y cuando su hermana conoce a un músico de jazz, un trompetista, un tipo estupendo, se lo quiere cargar, y entonces utiliza a Tony Curtis, que es su segundo, su ayudante, que, insisto, lo que tiene es ambición, pero no mala leche, no ego desmedido como tiene el otro. Y entonces se inventan que es comunista, que es drogadicto, y hasta que lo destruyen, que tiene marihuana continuamente, que trafica con ella, y todo desde un teléfono donde él se sienta con un senador de los Estados Unidos y le pone firme al senador. Dicen que Walter Winchell, en su momento, como aquí el personaje de J.J. Hunsaker, se llama él, tenía 60 y tantos millones de lectores, ¿eh? Que cuando estos hablaban en sus columnas e influían, ya te digo, tanto en Hollywood como en la bolsa, en Nueva York, en la política. Y entonces es asombroso el poder del teléfono, un teléfono de baquelita negro, como uh-huh. eran los clásicos esos, y él le coge el teléfono y tal. Y entonces él tiene acceso a veces a los... bueno, también escribe allí, ¿no? Pero él tiene acceso a veces, antes de que salga el periódico, a cómo se llamaban las columnas, las galeradas. Sí. Antes eran galeradas.
Galeradas. ¿No? Antes de las pruebas había galeradas.
Y el otro, que es muy listo, utiliza también el teléfono para decir, si por ejemplo decía, he visto a fulano de tal que creo que le va muy bien con su obra, o que creo que va a debutar pronto, o lo merecería, o es un buen chico. Entonces este, que ha leído antes, que va a salir al día siguiente, llama a ese y le dice, oye, voy a intentar echarte una mano y decirte que tu espectáculo es maravilloso y no sé qué, y no sé cuánto. Hombre, ¿cuánto te lo agradezco? ¿No? Algún día te pediré un favor y no sé, nada que ha hecho él, pero lo ha leído y utiliza lo del otro.
Adelantado, claro.
Y entonces los teléfonos tienen, claro, estamos en los años 50, una importancia brutal, ¿no? Y bueno, y es puro Broadway, el mundo de los teatros también, y el blanco y negro ese es fantástico. Y hay una frase maravillosa cuando él cuelga el teléfono, Bar Lancaster, se quita esas gafas que le dan un aire diabólico, sale, son las 2 de la mañana, y sale, pues está pues en pleno Times Square, aspira y dice, adoro esta mierda de ciudad.
Qué bonita frase.
Aspira y lo trae. Entonces, ahí el teléfono es distinto de otras películas que pueden ser más convencionales. Aquí es en un club, como el 21, un tipo tiene su mesa reservada con el teléfono para poder hacer y deshacer todo lo que quiera en el campo de la política, incluso las propias relaciones de su hermana, que destruye al tipo con la que está, y a la hermana, que se suicida.
El teléfono también juega un papel importante en la obra de teatro americana de esa época.
Claro, acordáis de Scarface también, que el protagonista,
eso será
la hermana la tiene totalmente,
teléfonos de horquilla,
la tiene controlada siempre, ha sido mucho
chantaje
eso
de... En Broadway es una de las películas de periodistas que mejor, a mí más me gusta, con diferencia, una de las que más
dura.
Top 5. Y tiene una escena que para mí es la escena que recuerdo siempre, que me impresiona profundamente, que es la escena en la que en pleno chantaje la mujer le va a decir a la mujer para destruir la reputación del marido, y entonces el marido le, antes de nada, se lo cuenta a ella y le dice, te va a decir que soy no sé qué, que no soy no sé cuántos, que tal no sé qué. Entonces, y ella, con dos narices, hace causa común con su marido y manda al chantajista a la mierda. O sea, esa escena, que yo la he contado muy mal porque la recuerdo así, digamos, de una manera más o menos borrosa, pero es fantástica.
Yo creo que fue una de las películas en que Tony Curtis ya quedó plasmado como un actor
extraordinario.
Bastantes registros.
Claro, es que además está ahí verdaderamente genial. Tony Curtis también, como insisto, uno es ambicioso y el otro es malo. El otro es vicious, que podías decir, vicious, ¿no? Vicious. Como dicen en Estados Unidos. Y el otro es un pobre diablo que lo que quiere es triunfar.
De la pobredumbre moral, ¿no?
Es exacto, es lo que es, de una bajeza, de una inmoralidad.
Me apetece todo verla, de verdad.
Es una obra de arte. Visualmente es la mejor película que ha hecho McKendrick, que es el que era la estrella en Inglaterra de las películas aquellas, las comedias, Pussy Galore, todas aquellas que se hacían, El hombre del traje blanco. Pero esta es drama, es una
drama.
Es trágica.
Y voy a ver.
Como dice Luis, y el mundo del periodismo. ¿Cómo cierran los periódicos?
Voy a ver si era una obra de teatro, porque me suena que eso se estrenó en Broadway.
¿Sí?
O después la adaptaron, me suena, ¿eh?
La adaptaron,
The Sweet Smell of Success.
Sí, pero ya te digo que es una novelita de Ernst Lehmann, el que hizo Con la muerte en los talones, por ejemplo.
Sí.
Y que luego un dramaturgo de primerísima línea, como Clifford Odets, le metió la pluma. Y entonces, claro, entre los dos sale un guión, pero portentoso. La produce el propio Bar Lancaster, ¿eh? O sea, que ya tenía idea de la producción, ya había hecho Marty y había hecho muchas películas. O sea,
él produjo bastante, con su socio.
Claro.
Y refleja algo que ya es un recuerdo de viejos tiempos, que es el poder terrible que tenían las columnas, la prensa escrita en la sociedad de su época.
Claro.
Eso sería impensable ahora mismo en España.
Los grandes columnistas.
Impensable. O sea,
pero los americanos han sido muy, muy valientes en denunciar corrupción en varias esferas de la actividad. Sobre todo en la prensa y en la política. En la prensa hay un montón de películas americanas que muestran La ambición, la podredumbre.
Esa es otra buenísima.
Pero muchísimas.
Esa es de Richard Brooks.
Sí, esa la de.
Con Bogart.
Pero muchas, muchas, muchas. Hay cantidad, la del Gran Carnaval, de Kid Douglas. El Gran Carnaval se llamaba, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Os acordáis?
Mina.
El Gran Carnaval.
Ese es un
periodista. Después Front Page, hecho con cinismo. Pero claro, el personaje de Walter Matthau es lo americano han desnudado a la clase periodística y a la clase política.
Es mejor todavía la del Gran Carnaval, la de Billy Wilder, porque es el periodista de éxito neoyorquino que ya está hecho polvo y acaba en un periódico de Albuquerque y les explica a los jovencitos lo que es el periodismo en un momento que está Kirk Douglas, no se puede estar mejor. Genial, explica lo que es de verdad un periódico y cómo se hace un periódico y lo que es un periodista. Luego esas cosas que se han dicho, no dejes que te... que la realidad te quite un buen artículo y cosas, no, ahí son, el hombre, son el hombre, duros.
El hombre que mató a Liberty Valance también tiene dos o tres frases claro. geniales sobre el periodismo, claro, bueno, y tantas
final,
otras.
La genial, la final de la película. Es la
y hecho, nosotros pero... imprimimos la leyenda. Sí.
Entre la verdadera leyenda imprime la leyenda, hasta donde claro. podríamos llegar.
Pero bueno, hablar del periodismo, ¿viste? Yo creo que es de las obras maestras. Y sobre todo, el valor fotográfico, que es rodaron a pelo. Lo hizo el chino este, el japonés Musuraka, que era un genio. Y este rodaron en Times Square, pero que te quedas asombrado.
Y aquella de que trataba del problema racial, que era que tuvo Oscar...
¿Con Tony Curtis?
Con Gregory Peck.
Gregory Peck.
Gregory Peck, que se camufla de judío.
Ah, sí, pero eso no era
él. ¿Él no era periodista?
No, él era escritor. De eso que hacen como artículos critic at large.
Sí, que lo dejan. Bueno, pero en fin, él escribe en los periódicos.
Se va de Los Ángeles a Nueva York para escribir. Entonces él piensa hacer un artículo y me voy a hacer judío.
Hacer judío y, claro. y hasta la novia, que se va a casar con ella, está en contra. Claro. Pero también está...
Pero no es Tony Curtis, es el otro.
No, Gregory Peck.
Sí, Gregory Peck es el protagonista, claro. Pero el segundo, que es su amigo, compañero del ejército, que es judío, de verdad, que es el actor este que estuvo perseguido en la caza de brujas, el de cuerpo y alma, el actor del Actor Studio por excelencia, del método.
Espera. Sí, hombre, sí, pero en todo caso,
cuerpo y alma y el
pero, de... espera, en todo caso está relacionado también con el mundo del periodismo, aunque fuese como un...
Hombre, claro, no, si él ficha por un gran periódico
para poder hacer el reportaje.
Sí, pero hombre, ¿cómo se llama el actor este tan famoso?
Ahora te lo miraré, no te preocupes.
Sí, hombre, es el... Pues la estrella, el de la película famosa del cine negro, con Lana Turner.
¿Dan Andrews?
No, con no. Lana Turner, el que mata
a...
John Garfield.
John Garfield era el segundo.
Es verdad que John Garfield estuvo...
John Garfield y estaba con Gregory Peck, era su amigo, y el que le dice, es que no vale con eso, hay que ser judío, como lo soy yo, cuando te dice que tus hijos no pueden ir al colegio. Entonces él, la idea que le viene brillante es que se hace pasar por judío. Llega a un hotel y dice, no puede...
Sí. Andarse.
Todo el
mundo le hace el vacío, incluida finalmente la mujer que no me acuerdo si era Dorothy Malone o...
Dorothy McGuire. Los tres. Sí. Y se llamaba La Barrera Invisible en España.
Sí, ahí se llamaba de otra forma.
Pacto entre Caballeros. Gentleman Agreement. Eso era el título original.
Bueno, señores, hay que saludar por última vez esta noche telefónica porque ya ha llegado la hora. Y entonces vamos a oír la banda sonora que no ha sido nominada al Oscar, pero de la película que ha ganado el Oscar, de Moonlight, que también tiene la banda sonora. Y que se titula la canción Hello Stranger y la canta Barbara Lewis. Esta es la última canción que vamos a escuchar. Hoy hemos elegido las canciones de los últimos Oscars por aquello de ceñirnos más o menos en ausencia del señor fiscal. Y desde luego hemos despejado y mejorado la espada de Damocles de Schutz que la teníamos en el pescuezo. Que quede claro.
Ya hemos quedado, no lo saben nuestros oyentes todavía, pero la semana que viene tendremos un especial Schutz.
No, ya digo yo que categóricamente eso es falso de toda falsedad.
Entonces se acordará Chencho, ¿verdad?, de Schutz.
No.
No estábamos en tu época con
Schutz. Es un recuerdo que merece la pena olvidar cuanto antes. Lo siento.
Qué barbarie.
Si hoy no tienes pensado hacer nada especial, Movistar Plus te lo arregla rápido. Porque puedes ver un estreno cada día, como Jason Bourne, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme y hasta 16.000 títulos cuando quieras. ¡Hala! Ya tienes 16.000 cosas especiales que hacer. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Thank you. Hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been?
Seems like a mighty long time. Chip-up, chip-up, my baby, ooh.
It seems like a mighty long time. Oh.
It seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby, ooh. It seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby. Chibop, chibop, my baby. Chibop, chibop, my baby. Chibop, chibop, my baby.
Oh, if you're not gonna stay, please don't tease me like you did before, because I still love you so, although it seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby, ooh.
Seems like a mighty long time. Chuba, chuba, my baby. Chuba, chuba, my baby. Chuba, chuba, my baby. Chuba, chuba, my baby.
I'm so happy.
My baby. Chuba, chuba, my baby. Chuba, chuba, my baby.
Bueno, señor poeta.
Me antes tiene que dejar el libro, sí, José Luis.
Quisiera decir que, y recomendar, pero como se decía antes, vivamente, ¿no? Se decía antes, un libro que se llama Viñetas de Plata.
Pero ya la recomendaste.
No, pero ahora lo he leído.
Ah, bueno.
Entonces, y lo he visto. Y la chica que se llama Laura Pérez Bernetti es una dibujante extraordinaria. Yo creo que tiene mucho que ver con los cómics, no, con los cómics, con ese.
Sí, viene del underground. Viene, y luego es muy pop, pero viene del underground.
Muy
viene
pop, del Víbora. Del underground, de ese tipo de revista. Entonces recoge una serie de poemas de Luis Alberto de Cuenca. Sale en muchos momentos muy bien. ¿Has visto qué bien está puesto aquí Luis Alberto?
Está puesto.
Y entonces, por un lado,
qué sencillo.
Por un lado, los poemas, la selección han cogido de los mejores. Por otro lado, los dibujos son fantásticos. Con un predominio erótico sobre el libro, predomina, yo creo, una mirada erótica, una mirada.
Ella tiene esa mirada en sus cómics.
Fantástica, y entonces es ver o imaginar a veces cuando leías los relatos y los poemas muy bien concebidos por Luis Alberto, pero amigo, ahora los ves y te das cuenta de esa capacidad erótica que los tiene. Por ejemplo, el del desayuno es una maravilla como te lo han hecho. Y todos. Es una pintora estupenda. Y no creo yo que existan muchos antecedentes.
El desayuno, ¿me gustas cuando no?
Me gusta, no. Sí. Cuando
procede a darle el libro al poeta, que si no, no tendremos
tiempo. Ahora, lo que sí os digo es que esta chica...
El que yo leí...
El que tú leíste.
El que yo leí en la boda. En la boda de mi hija.
En la boda de tu hija.
Pero no sé pues, si lo hubieras podido...
García, no seas pesado, que no tenemos tiempo. Me cago en la leche.
No sé si lo hubieras dejado a Chencho en la boda, llevarte
ya está.
Esto.
No.
Claro, todo,
no, quizá no, en aquella quizá boda no, porque había...
Dame un momentito que si pero no, vale. No puedo leer hoy.
Bueno, voy a leer lo recomiendo y que... ¿Existen más casos de estos o no?
Muy pocos. Es la primera vez que se hace sobre un poeta contemporáneo. Esta chica había vos? Hecho un libro sobre Rilke, otro sobre Mayakovsky y otro eso sobre es. Pessoa, con la vida de estos poetas y a veces con alguna viñeta bueno, con sus poemas.
De una puñetera vez. ¿Hay poema o no hay poema?
Hay poema.
Pues entonces vamos llama... al grano.
Un poema que se llama Homo Homini Lupus. Sí. ¿Sabéis lo que es Homo
el
Homini
hombre
Lupus?
Es un lobo.
Que ya has leído también varias Nico veces Hobbes, en el programa. ¿No? Quede
pero
claro.
Es que viene a la memoria de Paul Nashi, que lo adoraba bien, y mira claro, claro. Y dice así: No venimos del mono, lo siento, señor Darwin. Somos lobos sin pelo que andamos por el mundo en posición erguida, pero con esos ojos crueles e inyectados en sangre y esas fauces repletas de cuchillos con que los lobos viajan por el bosque del caos, paidófilos y arteros. En nuestro más añejo depósito de mitos vive junto al vampiro el peludo hombre lobo. De la misma manera que Hyde domina a Jekyll, la bestia que se agita en las oscuridades de nuestro yo termina por imponerse al ángel que fuimos no sé cuándo o no lo fuimos nunca. Y aunque nos disfracemos de tiernos corderillos o de dulces abuelas por puro pasatiempo, somos, allá en el fondo, lobos depredadores que aúllan a la luna en la terrible noche de la razón, allí donde habitan los monstruos y tienen su refugio las negras pesadillas. Hobbes lo tuvo muy claro. Y uno, que es un fanático del cine de licántropos, lo ratifica ahora. Homo homini lupus.
Muy bien. Don Luis Alberto, gracias. Ya está en la semana.
Un abrazo.
Don Inocencio Arias, es un placer tenerle aquí. Ya sabe que está en su casa y que le recibiremos con los brazos abiertos.
Muchas gracias.
Tantas veces como usted quiera. Don José Luis García.
Muchas gracias.
A usted le doy las gracias. Está usted muy rebelde el programa de hoy.
Bueno, esto es poco para lo que va a venir a partir de ahora.
Pues
de la rebelión se va a pasar a la revolución directamente.
Tú ríete, que ya verás cómo te va a ir el próximo rodaje de tu película.
No,
y no te digo más.
Va a ir Chencho, puedo decírselo. Cuando si hago una próxima película, te vas a tener un personaje.
Me has dado la noticia del mes.
Bueno, yo haré lo posible por boicotear el rodaje.
No, pero ya sabiendo que esto ocurre, yo haré lo posible por torpedear tu boicoteo.
Creo que va a salir no solo un nudillo de tu mano, sino dos dedos.
Bueno, ¿no? Ya, dos dedos, ya verás, ya. Hala, hasta la semana que viene. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.